empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bueno. Hoy empezamos con un nuevo programa de lo de la radio. Un programa bastante especial porque vamos a hacer una entrevista a uno de los miembros y exmiembros.
Escucha, espérate. ¿Por qué estás presentando tú en Ope Condón?
Porque hoy es mi programa. Hoy he robado el programa.
He cedido mi manípulo, se lo he entregado a Rubén y espero que haga un buen uso del mismo.
El palo de hablar.
El palo de hablar
es mío hoy. Así que te silencio.
Buena suerte.
Bueno, hoy estamos, vamos a hacer una entrevista a un grupo de generación espontánea llamado Azalea OPV. Y lo primero, presentar a Mark Screech, ¿verdad?
Verdad.
Pero hoy el líder de Azalea OPV.
¡Bravo, Mark! Bueno, gracias por invitarme.
Bueno, nada, de nada, a ti, crack. Ahora uno de nuestros miembros de este programa y también ingeniero eléctrico de Azalea OPV, Héctor Baviera.
Hola.
¿Ya está?
A ver, es que como yo solo estoy dentro de los programas, tampoco te voy a dar gracias por invitarme, porque suelo estar siempre en los programas, ¿sabes?
Pues a lo mejor te he hecho en uno de estos.
Pecon, vuelve tú a mandar, por favor.
Me voy a quitar el manípulo, se le ha subido a la cabeza.
Me está sentando mal ya.
Es que me subió muchísimo. Luego también tenemos a María Nebot, una de las fundadoras de Azalea OPV y ingeniera industrial.
Sí, soy. Sí, un placer.
Sí es.
Súper agradecida. El mejor programa que he escuchado.
Presente.
Presidenta.
Si lo sé, no os traigo. Bueno, y por último, a nuestro ingeniero de energías, co-founder de Azalea OPV, además de miembro de nuestro programa, David Pecondón.
¿Quién es ese?
No lo sé.
Un pringo. Lo digo ya.
Yo también lo digo. Bastante a mi modo.
Hoy te he robado el programa.
Sí.
¿Cómo te sientas?
Sí, pues como he comentado antes, no me lo has robado, sino que te lo he cedido, así que está bien.
Me da igual. Siempre ha sido muy teatrero, Rubén.
Ya, es que me encanta. Me encanta venir muy arriba. Y por último...
Venirte porque estar no lo estás, ¿eh?
Y por último, ¿me queréis presentar como el titán, el grandioso, el enorme, el fresco, el fiera, el jaguar de la radio? ¿Cómo soy?
Yo te presento, ¿vale?
Vaya,
vale.
Flipado.
El hombre normal, medio, averaje, Rubén Moya.
Bueno, ese soy yo.
Que también era ingeniero de diseño en Azalea, no nos olvidemos.
Sí, de comunicación. Estaba en el apartado de comunicación. Bueno, seguimos con el programa, tampoco hay que esmerarse mucho y espero estar a la altura de coordinar este programa, sobre todo después de dejar un nivel tan bajo, Pecondón, pero bueno.
Siempre se puede tocar. Cuando crees que hay algo que está muy mal, siempre se puede ir a peor, no te preocupes, Rubén.
¿Y cambiar el nombre del programa, lo de las hostias?
¿Por qué?
Qué faltoso.
Ah, es que hoy estamos muy faltosos, no. Hay que decirlo, pero bueno.
Básicamente.
Bueno, primero, antes que nada, Héctor y Marc, hay que hacer unas preguntas bastante formales y...
La primera es ¿por qué?
No, pero casi. ¿Qué es el grupo Azalea OPV?
No me jodas.
Pero eso a lo mejor lo tenían que explicar los fundadores de eso.
¿Qué es Azalea actualmente?
¿Qué es Azalea ahora?
Azalea, bueno, ha mejorado bastante desde que fuisteis.
Normal.
No se me ocurre a mí.
No. Pues, ¿qué es Azalea? Azalea es un buen grupo de estudiantes que se aburren en casa probablemente y necesitan hacer cosas. Y como no nos queremos quedar cortos, pues hacemos casas. Y queremos ser el buque insignia de...
Pero unas casas con...
De esta nuestra gran universidad.
Me está diciendo que
no una casa en plan chabolo con cuatro paredes, una casa que busca tener una eficiencia energética que sea...
Una vivienda sostenible, ¿no?
Increíble. Vamos a ver, ¿quién has preguntado? Aquí las respuestas las digo yo, ¿eh?
Perdona, me dejé como ex miembro de Azalea, a lo mejor alguna cosa me suena. Bueno, Marc, coméntanos por qué habéis llamado o cómo habéis llamado este nuevo proyecto.
Ah, bueno, el proyecto se llama Escala... Por un atisbo arquitectónico que es la separación que había entre las barracas del cabañal en la antigüedad, que se utilizaba pues para arreglar la barraquita, subir al tejado, que cayese el agua y que no se inundase todo. Entonces, esa palabra que estaba a punto de desaparecer, pues la hemos rescatado y hemos bautizado nuestro nuevo proyecto como Escala.
Lo cual, lo digo yo, que es en el proyecto, que es un poco pretencioso de decir que la hemos rescatado. Porque a lo mejor desaparece igualmente, pese a nosotros, pese a nuestro esfuerzo, ¿por qué no?
O incluso diría más, gracias a vosotros.
Puede ser.
Y así todos los programas, es que no puedo con ello. Bueno, ya han explicado por qué Escala. Y ahora, David María, aparte de fundadores, participasteis en la edición anterior. ¿Cómo se os ocurrió participar en este concurso, ya que Marc no ha explicado nada? Porque ya que Marc no ha explicado nada, ¿por qué decidisteis participar en el concurso para el cual están construyendo una vivienda sostenible?
Pues decidimos.
¿Y cómo se llamaba ese concurso? Porque es que tampoco ha dicho nada de ello.
Decidimos participar en el Solar Decathlon porque nos aburríamos y, dado que queríamos empezar con un proyecto de hacer casas sostenibles, buscamos distintos concursos que había y dimos cuenta que este era el que mejor era para nosotros, el que estaba un poco a nuestra altura, sin sonar pretencioso, sino que nosotros realmente queríamos hacer una casa, no queríamos dejarlo solo en los papeles.
Y bueno, a ver, yo creo que en la vida, en general, hay dos tipos de sadomasoquistas. Los que persiguen la felicidad y los que buscan un legado.
Te lo traías de casa.
Los integrantes de Azalea somos los dos. Somos ambos.
Vale.
¿Puedo comentar qué está leyendo?
Sí, lo comento yo también. A ver, yo lo iba a decir, que ha venido, mientras estamos antes en el estudio, Pecondoni y yo, ha venido todo ilusionado como un perrito que me traía un hueso con la libretita y me ha enseñado. Y yo he dicho, está bien.
Y como Héctor me ha validado, yo he dicho, para adelante.
Hombre, la verdad que ha sonado bastante elegante.
La verdad es que te las curro bien.
Sí, sí. Pues es eso, o sea, es un concurso.
Porque además es gracioso porque es cierto.
Realmente nunca se deja de ser de Azalea.
No, nunca se deja, esto es una secta.
Sí.
Ya es
quien entra no sale.
Pero lo importante fue que ni siquiera llegamos a fundar el proyecto para ir a este concurso. Porque, ¿te acuerdas tú, María,
sí.
de aquella época, de los pollos que éramos?
Aquellos pollos.
¿Qué erais, eh?
Que somos. Que, de hecho, ni se llamaba Azalea el proyecto.
No.
¿Cómo?
Tenía un nombre mucho mejor que se llamaba Ok Home, pero con la O tachada como si fuéramos nórdicos, una H intercalada.
Es que ese año Vikings pegó muy fuerte y nos vinimos de arriba.
Okay,
en vez de una barra que vamos a hacer una casa nórdica.
Muy original el nombre.
Sí, de hecho, nos íbamos a presentar ni siquiera al Solar Decathlon de Hungría, que es la edición al que finalmente asistimos, sino íbamos a presentarnos al Solar Decathlon África, en Marruecos.
Con una casa nórdica.
Sí.
Pero
sí.
Con un nombre muy neutro que no ofenda a nadie, ¿no?
Pero ¿es real que queríais hacer una casa nórdica?
No.
Ah, vale.
Eso te iba a decir. De hecho, queríamos que fuera de barro.
Pero yo vi el otro día el primer prototipo y era como, no sé, una carpa así con cuatro hierros y una manta por encima, ¿no?
Creo que esa es la casa de Héctor.
Creo que uno de los...
Súper gratuito.
Esto de controlar la entrevista se me está yendo de las manos.
Pero aquí vale mofarse de todos.
Hombre, por supuesto. Bueno, no habéis dicho nada. ¿Cómo fueron los resultados?
Bien, ¿no? Yo creo que quedamos bien.
Estaba guay.
Positivos.
A ver, hagamos construyendo, pudimos construir. Lo cual, pues, viendo quién estábamos ahí, quién llevaba el volante, pues, ya es mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Al final es que lo que da gusto es que haya alumnos tan multidisciplinares, que es la palabra que hemos repetido hasta la saciedad, que sin realmente tener ni idea de construcción pudiéramos erguir una casa. Es un milagro.
No la erguimos, la construimos, ¿eh, Peco?
Sí. Yo creo que es importante darse cuenta que nosotros, cuando empezamos con el proyecto, estábamos con los dibujitos, el diseño tal, y luego nos dimos cuenta de que en los salas de Caldón también teníamos que construir. Yo, que no había cogido un martillo en mi vida, me refiero. Y en ese estado estábamos todos. Y quien diga que no, miente.
Menos mal que entramos nosotros.
La verdad es que sí.
Mira, hablando de eso, creo recordar que entrasteis en el equipo bastante tarde, mediados de octubre de 2018, puede ser.
Yo entré en octubre, sí, y luego aquí mi compañero Marc, el nuevo team leader, entró en febrero...
Bastante tarde.
Febrero o marzo.
Yo creo que fui el penúltimo por ahí
en
entrar.
Un gran fichaje de invierno, hay que decir.
Sí. La verdad es que trabajaste bastante duro, Marc.
Hostia.
Y ahora, después de todo esto, ¿por qué habéis decidido continuar en el proyecto?
Porque, como bien ha apuntado Pecondón, somos masoquistas.
Solo eso.
Sí.
Ah, vale, si lo dices tú sí que está bien.
Es que yo no me lo he preparado.
No, me lo preparo yo y tú lo plagias. Mucho mejor, ¿dónde va a parar?
Así es como se triunfa.
Bueno, y en este segundo proyecto, ¿cómo creéis que la experiencia vivida os puede ayudar para continuar? ¿Cuáles beneficios sacáis de todo esto?
Lo bueno es que cuando alguien suelta un buen discurso, tiene la experiencia detrás y todo el mundo se lo cree. Entonces, si tú dices que eso no se hace así, ¿y por qué? Porque yo lo he hecho ya. Y eso es como...
Es indiscutible.
Una falacia ad hominem.
Es indiscutible.
Tal cual. La gente se calla, cacha la cabeza y...
Pues sí.
Claro, pero si tú dices que lo mejor para empezar a construir una casa es empezar por el tejado, pues la gente no puede hacer otra cosa que no sea callar, porque ellos no tienen esa experiencia.
O hizo un concierto.
Por mucho...
un concierto de Fito.
por mucho que sea ilógico, muy bien, por mucho que sea ilógico, la gente no se atreve un poco a discutirte y eso nos beneficia a mí para tener poder.
Y quien diga lo contrario lo echáis. Visto desde fuera, el solar de Carlón Euro 2019 que participasteis, viajasteis a Hungría. David y María, ¿podríais decirme cómo fue el viaje a Hungría? ¿Cómo fue construir y competir allí?
Yo creo que cuando llegamos, bueno, cuando estábamos pensando en ir emocionados porque por fin íbamos a ir, y una vez estábamos allí y cuando el cansancio no apretaba fuerte pensabas en morirte.
Esa fue tu experiencia. No
sé, yo lo pensaba yo antes.
No sé si habéis visto la película de 1917, no. Que habla de la Primera Guerra Mundial, de cómo dos soldados británicos tienen que cruzar en mitad de fuego abierto para llegar hasta la línea de batalla e impedir un ataque. Bueno, pues esa gente no tiene ni idea de lo que es sufrir. Compartiendo lo que nosotros vivimos en Hungría, fue un desgaste físico y emocional increíble. Pero bueno, yo creo que al final mereció la pena. No sé qué opináis vosotros.
Yo decir que vosotros también estabais allí.
Lo he dicho ya hablando varias veces de esto, que es algo, no es como un hobby que tienes durante unos meses que a lo largo de la vida sabes que se te va a olvidar. En plan, si yo jugué a vóley en el poli durante un semestre, o sea, azaleas algo que sabes que te vas a llevar ya de por vida. Es algo que sabes que te ha marcado, han sido 15 días construyendo a tope y sabes que eso lo vas a tener hasta el día que te mueras.
El serrín en los pulmones no se va a ir en 50 años.
El cáncer que se te ha producido al usar determinados materiales, eso se te va a quedar ahí.
Dormir mes y medio en unas cabañas en mitad del bosque al lado del Danubio,
sufriendo
nubes de mosquitos.
Pues, a ver, para integrar a la población más antigua, fue nuestra mili. Sí. O sea, Azalea fue nuestra mili.
Literal. ¿Os acordáis de uno de nuestros compañeros llamado Santi, que no bebía ni comía nada de platos ajenos y acabó durmiendo en camas ajenas de compañeros nuestros muy sudados?
Le chupábamos los cubiertos y todo. Cuando
le
no,
chupábamos
¿no?
la cara. Cierta... ¿eh?
Ah, claro, eso iba a decir, que cierta persona le chupó la cara.
Sí, sí. Menos mal que no está aquí ya.
Menos mal.
Bueno, hay que decir que en el equipo llegamos a ser hasta 46 personas, por si no lo habíamos comentado ahora. De cada uno de una disciplina diferente y cada uno con su carrera y su determinado tal. Actualmente, ¿cuántos miembros sois, Marc?
Pues creo que 38, más un par de pérdidas últimamente que han sido sacrificados, pues estaremos por ahí unos 35. Pero ahora vamos a ampliar el equipo, así que si alguien
mira,
se quiere apuntar...
Esa era la pregunta.
Estamos buscando gente, así que
si estás...
seguidnos, mirándonos por las redes sociales, estamos buscando...
¿Cómo son vuestras redes sociales, Marc?
Azalea UPV.
Tanto en Instagram, como en Twitter,
sí,
como
todo,
en Facebook.
Todo, Azalea UPV a tope.
O sea, y si quieren contactar con vosotros, enviar un correo.
Enviar un correo a contact, ct al final, @azaleaupv.com.
Vale.
De nada.
Bueno, después de todo esto, como Héctor no se calla, y lo voy a callar yo, a este paso, pues a decir que en qué fase estáis antes de introducirnos en una parte más informal, que es lo que quiero ahora introducir.
Negación, estáis en negación.
Estamos en números rojos, eso es importante apuntarlo. No, estamos en la mejor fase, que creo yo, que la de diseño, en que todo el mundo puede aportar sus ideas, la motivación que tiene como estudiante de querer hacer un proyecto nuevo, y la verdad es que es una fase muy guay. A ver, nosotros preferimos la construcción, pero porque somos masoquistas. Pero es una fase que ves que la gente se exprime en la cabecita y saca ideas super guays que a lo mejor nunca se nos ocurrirían.
Que realmente es la parte más amena, y que una vez que tú ya has hecho tu diseño... una vez que tú ya has hecho tu diseño y empiezas a construirlo y ves que empieza a coger forma, es lo más bonito que hay.
Sí, en verdad, sí.
También no habéis dicho nada de cuándo es el nuevo concurso, ¿Cómo intentáis introducir esta vivienda que estáis ahora construyendo allí? Por lo tanto, ¿podrías decirnos algo del concurso?
Sí, claro. Os voy a explicar un poco más lo que vamos a hacer. Este año nos centramos más dentro de la ciudad. Vamos a hacer una vivienda que se va a construir en el barrio del Cabañal de aquí de Valencia. Un barrio muy bonito para aquel que no lo conozca. Y el objetivo es construir una vivienda de dos plantas. El concurso va a ser en Alemania y, bueno, básicamente es un poco lo mismo, cambian algunas bases de energías, pero lo dejaremos para otro día eso. Y bueno, tenemos 2 años, este es el primero, el concurso sería en agosto de 2021 Y nada, hemos sido, este año somos la única universidad española que ha sido seleccionada, que eso la verdad es que es un orgullo después del trabajazo que hicimos el año pasado.
Y por tanto la mejor.
La mejor de España.
Ya, sí. En eso ya hemos ganado.
Podemos ir vendiendo ya por redes.
Sí, la verdad que sí. No, pero entra muy bien, ¿eh? Cuando vas a vender, que eres la única universidad que participa aquí de España.
Bueno, y Héctor, en el último programa, aparte de meternos mucho la chapa, hablaste de que en Azalea realizabas muchas ñapas.
No. ¿Cómo... trabajo profesional?
Sí, ¿cómo equivale esto al nuevo proyecto?
¿Cómo equivale?
Sí, sí. ¿A qué equivale?
Pues que de los cometidos, los errores cometidos siempre se aprende.
¿Ya está?
¿O no?
¿O no?
Sí, ¿o no? Sí. ¿Vas a seguir realizando ñapas?
A ver, hay momentos en lo que lo mejor que puedes hacer es hacer una ñapa, la verdad. O sea, hay momentos en los que la presión, no tienes tiempo y lo mejor que puedes hacer es eso. Eso es lo que hay, tío. Entiendes en ñapa como una obra que funciona, pero que no es lo mejor que se puede hacer.
¿Es parte de tu legado, entonces?
Parte de mi legado.
Perfecto.
O sea, quiero decir...
¿Cómo la arreglas, Héctor?
No, a ver. Quiero decir... Para poder sobrevivir tienes que saber hacerlo todo. O sea, hacer una ñapa no es fácil si no sabes lo que estás haciendo. Quiero decir, tú sabes lo que es pelar cable. Pero ¿cómo haces una ñapa? Pues quiero decir, por ejemplo, ¿pelar cable con un mechero se puede hacer? Sí, ¿es funcional? Sí. ¿Es correcto? No. Bueno, pero sabes hacerlo y eso te puede salvar apuros. Pues ahí está.
Bueno, bueno.
Al final es parte de sobrevivir. Es al sol de Caldón. Son 15 días. Es un tiempo muy corto y...
Bueno, vamos y es a cortarlo ya.
Es sobrevivir.
Está yendo muchísimo,
¿eh? Está acabando de tumba.
Bueno, también hay que decir que uno de los temas que más me preocupaban a mí, y supongo que a los oyentes también, es que, obviamente, dormir no dormíamos mucho. Y además teníamos que ir a clase y a trabajar. Sí, ¿cómo os sentaba vosotros?
Los oyentes estaban preocupadísimos porque no dormíamos.
No, pero si alguno quiere introducirse en el nuevo equipo, ¿cómo...? ¿O sentís?
La verdad es que es bastante duro pasar de dormir 6 horas, lo cual es lo que duermes cuando intentas hacer una carrera de ingeniería, a dormir 4, que es lo que dormías estando en Azalea, porque había días que acabamos de construir a lo mejor a las 2 de la mañana.
4 dice, menuda vaga.
hay días que no dormimos. Hay días que no dormimos.
A ver, yo puedo contar una experiencia muy... que es bonito de contar, que es que a mi madre lo operaron de la muela. Y yo me enteré...
Pero se recuperó, chicos.
Sí, sí, no, tranquilo. Sí, no fue nada grave. Pero que yo me enteré cuando vi que tenía la boca hinchada. Fue en ese momento. O sea, no, como no pasaba nunca por casa, pues era el...
¿Y
hasta que no vi su boca hinchada y dije, mamá, ¿qué te ha pasado?
Esa es tu historia.
Y me dijo, ¿cómo no me muero? Y me fui.
Yo la verdad es que espero que no me esté escuchando mi profesor de prácticas. Porque... bueno, va, lo cuento igual. Bueno, pues yo estaba en Azalea y aprovechaba mis prácticas remuneradas para ir al laboratorio, ponerme en una esquina con una libreta así encima de las piernas y tirar el cuello para atrás y empezar a dormir. hasta un día que me desperté por mis propios ronquidos y me giré y menos mal que no había nadie. Pero ahí ya empecé a lamentarme un poco.
Yo creo que la mejor siesta que he visto yo en Azalea fue después de acabar la construcción, debajo de la vivienda, durante 6 horas, un señor que para mí es un dios.
Ganímedes, te queremos. Estés donde estés, te queremos.
Y estábamos todos agobiadísimos y el pavo se puso a dormir la siesta debajo de la casa y lo encontramos casi por la noche.
Se levantó, se quitó el polvo y a casa a dormir.
Debo decir en su defensa que ahí abajo estaba muy fresquito.
Sí.
Se estaba muy bien.
Había un buen diseño energético. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. El clima ahí estaba... Buah.
Ah, también tengo aquí una anécdota muy graciosa que a mí me parece que acabamos la vivienda a las tantas de la mañana, a las 7 o 8 de la mañana, sin dormir, y acabamos tomándonos una cerveza.
Eso aquí en Valencia, en la inauguración.
Aquí en Valencia, una cerveza calentorra, abriéndola con una chapa de metal... Que está malísima esa cerveza, pero
a
es que...
Me siento a gloria.
Yo estaba en clase.
Yo la siento así. Tú ya estabas en clase.
Yo me había ido a mi casa a ducharme para las 8 ir a clase.
Pero tú estabas allí.
No. A las 7 de la mañana me había ido a ducharme a mi casa para ir a clase luego. Sí.
Bueno.
Nos quedamos solo los héroes, en verdad.
Realmente sí.
Vamos a ver, yo me fui a duchar y no fui a dormir.
Entendé
la diferencia.
Ya.
También hay que decir que nosotros teníamos muchos eslogans, como hablé en el programa anterior, o algunos gritos de guerra.
Eslóganes.
Qué pesados sois. O algunas canciones de Azalea. Marc, ¿se sigue manteniendo esos eslogans?
Yo creo que todavía no, porque eso era más en fase de construcción para que la gente se animase un poco y no sufriese por su vida.
Pero cuéntanos, ¿cuáles eran?
Está el famoso Más Perro.
Referencia a los Simpsons. Entonces, cuando están haciendo cerveza y dicen, uy, esta cerveza sabe mucho a perro. Y se ve la fábrica.
Esta cerveza necesita más perro.
Sí, pero luego se ve la fábrica y es que efectivamente tenían perros en la mezcladora. Y hay uno que prueba la cerveza y dice, necesita más perro. ¡Más perro! Pide el señor.
A la gente.
Y de eso nosotros, en vez de decir, porque eso salió un deck electrónica, estaba haciendo cosas de cableado.
Estaba jodido.
En vez de decir más perro, o sea, en vez de decir más cable, decíamos más perro.
Para todo.
Y se instauró. Sí.
Y eso se instauró ahí en... Hizo nicho.
Y ahí construíamos, me acuerdo, gritando más perro, que la gente no tenía ni idea. En el medio del concurso.
Claro, eran húngaros, también te digo que hubiésemos gritado.
Pero había otros dos equipos españoles.
Es cierto.
Bueno. Sí, pero tampoco nos entendían.
A ver, a lo mejor alguno entendió la referencia, yo creo, ¿no?
Bueno, hay que decir una cosa, que también teníamos una canción que subimos a nuestras redes sociales, que era un clásico de Jurassic Park, el Nino Ni.
Nino Ni, Nino Ni, Nino Ni, Nino
Ni. ¿De dónde podéis decir? ¿Os acordáis de dónde venía, David, María?
Yo creo que venía en general de todos los momentos trágicos que hemos vivido.
Sí.
Uno tras otro.
Cuando alguien hacía algo...
algo mal.
Algo desadecuado o que no venía, pues como cargarse el plato de la ducha.
Se decía, hemos palmado, y acto y seguido se cantaba.
Cuando empezaba a caer agua dentro de la sala de máquinas, por ejemplo.
Vosotros sabéis que tenía a Héctor comiendo de mi palma de la mano, porque fue el que rompió el plato de la ducha. Y no,
a ver, yo le hice una pequeña raja, una rajita, que no se veía.
El segundo día.
Que no se veía mucho. Y luego, pues Mar me tenía un poco chantajeado. Hasta que luego fue Ganímedes, otro integrante del equipo, que siempre tendré en alta estima, que la rompió más aún. Entonces, desde ese momento, quien rompió el plato de ducha era Ganímedes, no yo.
Sí, sí. Bueno.
Y hasta... adiós, hola, Ana.
Para quien no lo sepa, Ana era la líder del grupo en la parte de ingeniería.
No, de arquitectura.
De arquitectura. Mira, hablando de arquitectura, ¿cómo lleváis aún la conveniencia entre ingenieros y arquitectura? Porque con nosotros no era muy buena.
¿Puede ser peor?
¿Puede ser que sea peor?
Ahora les puedo decir que yo tengo experiencia en esto y cualquier cosa pues tienen que obedecer. Excepto ciertas personas de arquitectura que están el año pasado. Eso ahí aún hay un poco...
¿Aún tenéis algún rifirrafe?
Sí, pero bueno.
Alguno. Pero tenemos a Vicente, que es como el arquitecto infiltrado, y como si fuese un ingeniero más. Entonces nos defiende cualquier cosa que digamos. Así que bien.
También hay que... Bueno, no sé lo que querías decir tú, David. ¿Nada? Pues también hay que decir que en las convivencias con otros equipos allí, yo me acuerdo de vosotros dos llevando...
Yo iba a comentarlo. Digo, no, si no se acuerdan, lo preguntaré.
Eso no ocurrió, nunca ocurrió.
Bueno, para quien no lo sepa, básicamente casi todos los que nos estáis oyendo, David Pecondón y Mark, en una fiesta de un grupo llamado Mor, de uno de los... De Holanda, ¿verdad? Una de las universidades de Holanda, de Delft, creo recordar, no me acuerdo muy bien.
Sí.
Decidieron, en mitad de la fiesta, coger una bañera de construcción.
No, a ver, esto es que hace falta un contexto.
No es una bañera de construcción, es una bañera normal y corriente.
No, era una bañera llena de cerveza.
Exacto.
Eso es importante.
Con ruedas.
Bueno, con ruedas.
¿Por qué tenía ruedas la bañera?
Porque era una bañera de transporte y de cerveza.
Llamada a los catalanes. Que os explique.
El equipo catalán tenía una bañera con ruedas porque encajaba dentro de su diseño arquitectónico y la llenaron de cerveza y se la llevaron a una fiesta. Y me dijo Mark a mitad de fiesta: oye, ¿a que no nos bebemos la cerveza y nos cruzamos el Danubio en ella? Y yo, va. Le cambió la cara, me miró muy seriamente, se lo pensó durante 3 segundos en absoluto silencio y dijo: bueno, venga.
Y venga, venga.
Uno de los ríos más caudalosos de Europa, sí, se podría decir.
Sí. Y bastante profundo, ¿eh?
Pero la pregunta es, ¿por qué Pecon decidió hacer de motor? ¿Sabes?
Dilo.
Porque no es que estaba...
No, porque decidí hacer de motor. Tú ya estabas metido en el agua, ¿vale? Tú ya estabas metido con la bañera en el agua. Y yo iba todavía con los tejanos y la camisa. Y dije, bueno, ahora me subiré. Y tal, y como empecé a empujar esto en el agua, porque... me empecé ya a mojar los pantalones y dije, bueno, ya verás. Como me suba, no es que no crucemos el Danubio, es que volcamos a los 30 centímetros. Así que dije, bueno, pues ya que estoy, para adelante.
Fue un sacrificio por la patria. Hostia, qué bonito, tío.
Es que te quiero mucho, tío.
Qué bonito.
Es que Hungría nos dejó marcados a todos.
Bueno, Mark, a dos.
Ni no, Mark, ni
a dos.
No.
Bueno, hay que decir que el camping donde nos refugiamos no era del todo genial y maravilloso.
A mí me parece.
Creo que la palabra bien. ¿Refugiamos?
Es exactamente lo que hicimos, refugiarnos.
Es que la verdad es que no era muy buen camping. Estaba rodeado de una isla en mitad del río Danubio, por si no lo recordáis, y estaba todo lleno de tanto de moscas como...
Mosquitos.
De franceses. Que es incluso peor.
¿Sabéis cuando los conspiranoicos empiezan a gritar los chemtrails, nos fumigan?
Pues nosotros...
Nos fumigaron, efectivamente, 5 veces.
Yo estoy mejor de salud ahora.
se quitaron las pulgas, claro. Sí.
El pelo también te lo quitaron, por lo
no,
que
sí,
veo.
Vamos a ver.
Y una cocina para 200 personas a lo mejor.
Sí, eso era muy bien. Pero
era para fomentar la amistad y eso.
Sí, sí, pues si no os acordáis, hubo una vez que tuve que cocinar yo como para 20 personas y hice una cola de como 3 grupos, de tanto los franceses como los holandeses como los belgas, y al final acabamos comiendo en una olla enorme como 20 personas de nuestro equipo, porque únicamente solo había...
Como
una
cerdos.
Cocina. Es que de verdad.
Comíamos ahí como una pocilga todos.
Sí, la sí, misma es que olla, no nos daba igual. Es que tal cual, como estaba comentando antes Héctor, fue nuestra mili. Completamente.
Fue nuestra mili.
Es que nos ha dejado marcados a todos.
Hombre, a mí me daba gusto levantarme y ver el Danubio.
¿Sí?
Quitarme los bichos que corrían por el cuerpo.
Esa era mi siguiente introducción. Que yo me acuerdo de dormir con 3 arañas tranquilamente, con... 3 moscardones.
Pero las arañas son buenas en realidad porque son las que se comen los mosquitos luego.
Ya, pero si tú te comes las arañas mientras duermes, no hay mosquitos que se pueden
comer. Pero eso es proteína, ¿eh?
Mis piernas están llenas de granos aún.
Yo me acuerdo que llegamos, pusimos una sábana en la esquina que daba para decir, bueno, y ahí se queda la mierda y la cantidad de bichos que hay. Y si mirabas la cama por debajo, ya te pegabas un tiro. Sí. Mira, eso era.
Yo llegué, me presenté personalmente, una por una, a todas las pulgas que había en mi cama. Les puse nombre, les sacaba a pasear 3 veces al día, les daba de comer y ya está.
El peor camping que he estado en mi vida, os lo digo.
Lo mejor era no pensar. O sea, yo iba ahí y me tumbaba y ya está. No pensaba, solo actuaba.
Que además las camas no eran de OSB también, que daba un miedo.
Sí, sí, sí.
Todo estaba hecho
de OSB. Yo pensaba que iba
que
a morir.
Para la gente que no está en azalea y no tiene esta formación
de carpintero.
El OSB es una madera contrachapada con trozos de madera.
¡Wow! ¡Qué muy mierda!
Y ya os podéis imaginar el resto.
Qué bien lo has explicado esto.
Pero se ve chochitos ahí. Está guay.
¿Ya está?
Sí.
¿Ya está la votación?
A ver, vale, perfecto. Lo voto mejor,
¿no? No, es que nos da igual.
Vale.
También hay que decir que una de las cosas que más hicimos en Hungría fue las fiestas en la piscina abandonada, que para mí fueron memorables. Y también podríamos hablar de las fiestas que se vivieron aquí en Valencia, que una de las cosas que mejor hacía Azalea era irse de fiesta. ¿Cómo lo llevabais? Porque no, hacíamos equipo bastante bien.
Puedo decir que estaban bien.
Yo creo que todas fueron memorables.
La verdad es que sí. A mí me gustaban sobre todo las que hacíamos en el solar. Bueno, no sé si esto se puede decir, pero...
Ya lo has dicho.
No voy a decir nada.
Si hay alguno de Prosegur, que se tape los oídos. O sea, ese trabajo nocturno que hacíamos con cerezas y con...
Pero, con sandías también.
Pero eso no eran fiestas, eran tomarse cerveza. Una cervecita con los amigos.
Bueno, había de todo, ¿eh?
Sí, sí. Que cabe recordar que vimos también la final de Copa del Rey, ¿no?
Sí,
que,
sí,
¿no? Sí, sí.
Bastante.
Dentro de la casa.
Si entráis en Azalea, una de las mejores cosas que tenéis que hacer
es batir sandías con taladros.
Eso a lo mejor no se podría haber dicho.
¿Por qué? Tú es estás batiendo una sandía con taladros. Nadie ha dicho con qué lo mezclamos.
Aparte de construir y de pasártelo muy bien en Azalea, nos lo pasábamos bastante bien y nos divertíamos mucho. Creo recordar también, tengo aquí apuntado, que el coche de Hungría, ¿cómo lo recordáis? Uf.
Porque eso sí que lo recordaré para siempre.
Lo recuerdo desde dentro del maletero.
Eso sí que es ilegal.
Pero para ver si había algo dentro. O sea, que nos hubieras olvidado cascos, chalecos.
Poco se habla de aquella vez que no sé quién conducía, creo que Vicente o no sé. Iba Josep y Sergi en el maletero y les paró la policía.
Era Pedro.
Tiene un trauma
y
ahora.
Estaba de copiloto con él y esto
es... Pedro, que es la única persona en este mundo que no puede mentir.
Es que parándole un poco. Muy buenachón.
Parándole la policía. Madre mía. Y no, se jugó una semanita en una cárcel húngara.
Ahí es donde nos sirvió muy bien el ser españoles, porque claro, le empezó a hablar en español porque estaba nervioso y otro dijo...
Un español, a ver, él es gallego, claro, pero es un español,
español
muy español.
Que da gracia, si puedes considerarlo español. Y el otro, circule.
No sé qué me estás contando, por favor, vete.
Recuerdo que en el coche contaminaba aproximadamente como 5 aviones de la Primera Guerra Mundial juntos. Y cuando salíamos del trabajar, íbamos gritando por las ventanillas, ¡eco-friendly! ¡Eco-friendly!
El coche era una Skoda Octavia, al que a las semana y pico de tenerlo, en un viaje muy largo, de 200 kilómetros o así, se le rompió el silenciador.
Hay que decirlo que tuvimos que ir a Rumanía porque se estropeó un condensador y tuvimos que arreglarlo de manera que pudimos.
Bueno.
Entonces viajamos a Rumanía a recogerlo y en ese viaje fue cuando se rompió el coche.
El gesto de tirar un triple, que es lo que estaba haciendo Rubén.
¿Pero no fue así?
Era un inversor.
Ah, perdón.
Claro. Sí, para lo que duró ese también.
Bueno, ya.
Bueno, se rompió el silenciador y el coche, pues hablando del silenciador, el motor sonaba como si fueras un Ferrari, tío. O sea, hacía... Brum, brum, es que era arrancarlo y todo el camping se despertaba con nosotros, tío.
Y una nube y negra detrás del coche.
Buah, es que era...
Era maravilloso. El Batmóvil.
Lo más bonito era la sonrisa de Héctor cuando lo enchufaba.
Es que te juro...
como un niño día de Navidad.
Es que te juro que me hacía feliz. Es que eran las 7 de la mañana y yo con ese coche era feliz.
Los golpes en el coche, la luna rota, todas esas cosas que nos pasaron con ese fantástico coche que todos recordamos. Ah, también hay que decir que, por si no lo sabéis, los oyentes claramente no creo que lo sepáis, hicimos como 200.000 millones de memes y de stickers en Azalea, que aún se siguen recordando y miles de juegos y concursos. Y ¿recordáis alguno en especial?
El de Alfio haciendo, o sea, haciendo como el gesto de ¿qué es esto? Con una mano así estirada. Y luego le hicimos la simétrica para que el brazo estuviera hacia el otro lado y era como hacíamos... O sea, en el WhatsApp teníamos contestaciones ilimitadas de Alfio hacia un lado, Alfio hacia el otro.
Pero igual 500 mensajes.
Sí, pero 500 mensajes de solo ese sticker de un brazo hacia un lado, hacia el otro. Alfio, que era un compañero nuestro en
yo quiero que forméis la imagen mental momentáneamente de Héctor, la cara de Héctor en el cuerpo de Rosalía.
Todavía lo usamos ese.
Muy buen sticker.
El
lo mejor
sticker que ha habido. Así
pero ese llegó tarde también. Llegó cuando estábamos aquí en Valencia.
Llegó a tiempo.
Sí, a ver, ese sticker podría haber llegado cuando quisiera.
Que no llegó tarde, llegó cuando se le necesitaba.
Vale.
A mí me gustaba el tuyo de... Era el GIF ese que cogías el alargador, te lo ponías por el cuello y te colabas. Sí.
Había un GIF que era yo poniéndome... No, era el cable UTP y hacía una horca.
El cable de red.
¿El cable
de qué, Héctor?
UTP. Es UTP, bueno. El cable, o sea, hice una horca y me lo puse por el cuello y hice como que me suicidaba.
Lástima.
El trabajo.
Y lástima que no salió bien.
A mí hay que decir que en Hungría me acuerdo que casi me detienen por tirar unos cohetes. Además, recuerdo ese viaje con María buscando horchata y petardos. Porque
con Carlos Multimedia.
Con Carlos Multimedia, que era uno de los integrantes de UPV Radio, que lo recordamos con mucho cariño. Hay que decir que María, no sé si te acuerdas, que estuvimos en la tienda de Ultras del equipo de
del
equipo,
equipo
local.
Local. Sí, en una tienda de ultras en Budapest, hablando por teléfono a través de Carlos con un amigo suyo que era un jugador de fútbol. Nosotros le hablamos en castellano, luego el tipo en húngaro le hablaba al dependiente de la tienda y eso era, no nos aclaramos porque nosotros queríamos unos petardos, pero nos intentaba explicar que era ilegal. Pero nosotros decíamos, bueno, pero los tienes ahí.
Es tradición.
Estradición. Y luego lo que es casi incluso peor, buscar horchata en Budapest.
Sí.
¿Quién iba a pensar que en Budapest no iba a haber horchata?
¿Quién iba a decir que la leche de chufa estaba malísima? Para nadie lo iba a decir.
Sí, eso era lo más parecido al cemento que he probado yo en mi vida.
Imagínate a la gente entrando en la casa y probando aquello y pensando, hostia, esta gente...
¿Bebe esto?
¿Bebe esto?
Ya me jodería.
¿Qué pasa, tío?
Ya me jodería.
Como almas caritativas, después de llevar horchata decidimos que la mejor opción era comprar sangría.
La sangría está bien.
Sí. También me dejé dos dedos cortando limón y naranja. Pero
la mejor solución, además, porque hicimos una de las fiestas más memorables allí. Mm. Que una de las cosas que más nos caracterizaban a nosotros era hacer las mejores fiestas y allí también lo vivimos.
Y pese a que también estaba Sevilla y Cataluña por ahí. Mm.
Y hacer piquetes contra la seguridad. Para que
a ver, hay que decir en honor a Cataluña que en la fiesta de Cataluña hacíamos castellets.
Es verdad.
Castellets.
Azalea haciendo castellers.
Castellets.
La mucharanga para los de...
Castellets.
Está bobo, ¿eh?
En Valencia la mucharanga, pero bueno.
Bueno, castellets.
Y ya para terminar, porque se está haciendo ya la hora, Marc, ¿podrías comentar otra vez, si algún oyente está interesado, cómo contactar con vosotros?
Y lo que se puede esperar de Azalea.
Hombre, pues yo creo que ya se lo puede esperar con todo lo que hemos contado.
Yo creo que puede sacar algo más.
Bueno, yo creo que todos los que hay aquí os recomiendan apuntarse a Azalea, porque al final es una experiencia que te cagas. Y pues lo que he dicho antes, estamos buscando gente de todo tipo, arquitectura, ingeniería de todos los tipos, comunicación, de gestión de proyectos, de todo. ¿Y cómo te puedes poner en contacto? Pues están todas las redes sociales, que es azaleaupv, tenemos también la página web y el correo de contacto es contact@azaleaupv.com, que nos envías un correíto con tu currículum y ya correr. Y nada, chicos, gracias.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias a Marc Scritch, project leader de Azalea UPV, por venir con nosotros y comentarlo. A Héctor Baviera, siendo miembro nuestro, hoy ponerse en el papel de entrevistador.
Por cierto.
Y dignarse a aparecer.
No creáis que no ha sido a propósito que no haya ningún arquitecto.
Es que siempre te encanta meter la puntillita. Gracias también a María Nebot, fundadora de Azalea, por venir aquí y por ocurrírsele tal proyecto, tanto con nuestro compañero David Pecondón, miembro, co-founder de Azalea UPV, etc. Y yo mismo, que espero que os hayáis divertido, que os haya hecho mucha gracia esta entrevista y este especial, y hasta luego.
Pecondón, una cosa antes de acabar. ¿Cómo de feo te parece que está pedir aplausos para ti mismo?
Yo no he pedido aplausos para
mí. No, digo por Rubén.
Me parece no solamente que está bien, sino que es necesario.
Vale. Venga, hasta luego.
Hasta luego.